Voz Pulmón, una iniciativa de Roche con la colaboración del Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
Bienvenidos a Voz Pulmón, un podcast dedicado a compartir conocimiento entre profesionales, a reflexionar sobre nuestra experiencia y extraer aprendizajes. Comenzamos inmersos en una situación excepcional, la generada por la COVID-19, así que teníamos que comenzar esta serie de programas tratando el tema.
La entrevista.
Inauguramos esta serie de episodios intentando extraer aprendizajes de la situación que vivimos. El doctor Carlos Camps es jefe de oncología del Hospital General Universitario de Valencia y vicepresidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Conversamos con él para conocer cómo ha desarrollado la actividad durante estos meses y descubrir los nuevos enfoques que ha aportado la pandemia en la relación con los pacientes de cáncer de pulmón y su tratamiento. Doctor Camps, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, tras la tormenta y en plena fase de desescalada, ¿qué escenario ha quedado en los servicios de oncología tras esta crisis sanitaria?
Pues la respuesta no es unitaria, porque dependiendo de la comunidad, del hospital, incluso dentro de la propia comunidad, ha habido hospitales más afectados que otros, ¿no? Y bueno, básicamente yo diría que tras la tormenta ha habido un desastre. Estoy hablando de los pacientes con cáncer, no de los pacientes COVID, que poco a poco se fue organizando el tema con bastante profesionalidad. Pero en concreto en el tema de cáncer, pues fue un sálvase el que puede, sinceramente, porque básicamente no teníamos evidencias, no teníamos experiencia previa y, por lo tanto, los protocolos y las normas de actuación tuvimos que ir improvisando. ¿Basándonos en qué? En nuestro sentido común, pero ¿quién asegura que nuestro sentido común sea el mejor sentido común? Luego, además, tuvimos una merma muy importante de recursos humanos. En mi servicio yo me quedé con un 30% de médicos, y además ese 70%, y además divididos en dos equipos, uno trabajando y otro en contingencia, que se llamaba entonces, ¿no? Y claro, tuvimos que adaptarnos a los recursos humanos que teníamos y explicarlo a los pacientes. Claro, tras la tormenta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha quedado? Pues ha quedado muchas cosas, algunas muy positivas. Yo no sabía que mis médicos y mis enfermeras eran tan valientes. Superando los miedos individuales, fueron capaces de venir a trabajar sin inventar ninguna justificación. Es gente que con sus miedos y sus temores son valientes. Yo esto lo llamo el espíritu o la ética de la trinchera. Si mi compañero salta, ¿yo cómo me quedo en casa? Ha habido otro escenario muy interesante, y es que se ha acelerado la incorporación de nuevas tecnologías. De forma muy primitiva, es verdad. Pero como los enfermos no podían venir al hospital de día o no podían venir a las revisiones, empezamos a hacer las llamadas, ¿no? Las llamadas telefónicas, las consultas telefónicas. Ahora ya estamos haciendo las teleconsultas, donde vemos a los pacientes. Esto espontáneamente habríamos visto quizás hace dentro de unos años. Y ahora ha venido y se ha precipitado y ha venido para quedarse. Nos hemos visto obligados a modernizar nuestros sistemas de asistencia a los pacientes. Y luego nos queda otro escenario, que es el del análisis ético de riesgo-beneficio, que es difícil de definir y que estaría hasta qué punto yo debo o no de ofrecer un tratamiento, cuando además puedo poner o no en riesgo una mayor susceptibilidad contra una enfermedad infecciosa, ¿no? Este es un debate que está abierto todavía.
Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el impacto en cáncer de pulmón? ¿En retraso en diagnósticos, primeras visitas? ¿Y qué podemos hacer para recuperarnos?
En primer lugar, hay que ser siempre serios en este tema de los datos. Si no tenemos datos, tenemos experiencias individuales y es muy peligroso sacar conclusiones generales de experiencias individuales. Pero sí que tenemos datos, por ejemplo, de lo que ha sucedido en el screening de cáncer de pulmón y de otros tumores en Estados Unidos. La gente entre el 90 y el 80% ha dejado de ir a las técnicas de diagnóstico que no estaban en su programación, ¿no? Y esto va a repercutir en el diagnóstico precoz de estos cánceres, seguro. ¿Cuándo lo sabremos? Dentro de un tiempo. Ahora no lo sabemos. tenemos muchas dudas, por ejemplo, la duración de los tratamientos con inmunoterapia. Los estudios nos decían que era mejor no parar en 2 o 3 años, sino seguir. Pero claro, cuando te enfrentas con pacientes que llevan 90 ciclos de inmunoterapia, 90 ciclos son muchos años, ¿qué haces? ¿Mantienes un tratamiento inmunosupresor en un paciente que lo tienes vivo? ¿Mantienes el tratamiento inmunosupresor o lo cortas? No. Hemos tenido que tomar algunas decisiones basadas más en la intuición que en la evidencia, ¿no? Bueno, estos pacientes se van a ir recuperando y los vamos a poder ir reintegrar. Pero claro, otro tipo de pacientes, los pacientes en terceras líneas de quimioterapia o de... ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos un tratamiento que solo les ofrece a los enfermos una prolongación o una mejora de síntomas, pero no una prolongación de supervivencia? ¿O los exponemos a un riesgo del coronavirus? Porque es que también es verdad que tampoco hay mucha evidencia. Es decir, hay hospitales donde ha habido muchísimos casos de pacientes con cáncer que se han infectado por coronavirus, y en concreto en cáncer como la mortalidad en un paciente en tratamiento activo es elevadísima, 40%, casi 50% en algunas publicaciones, pocas publicaciones, o seguimos con el tratamiento. Realmente son decisiones muy difíciles. Mire, en mi hospital, nosotros hemos tenido médicos contagiados, hemos tenido el 25% de la plantilla. Eso parece mucho. En cambio, enfermos de cáncer pulmón no hemos tenido ninguno. Hemos tenido 3 casos sospechosos y ninguno de los 3 la PCR ha sido positiva. ¿Hemos tenido otros casos de coronavirus en pacientes con cáncer? Sí, hemos tenido un total de 30 pacientes con cánceres de diferente tipo que han sufrido la enfermedad. Pero es que depende tanto de las medidas de la seriedad de las medidas que uno toma en su servicio, como por otro lado el control dentro de esas medidas del contagiado para evitar la transmisión, que las experiencias publicadas en un hospital o en otro no son asimilables. Tendremos que hacer una suma de muchas experiencias, que es lo que está haciendo el juego de pulmón con 2 estudios que son muy importantes y que pues, nos van a dar mucha información, porque vamos a poder recoger un montón de pacientes, que son el SOVID y GRAVID, donde vamos a poder tener información no solamente del número de pacientes, sino sobre todo del estado de la inmunidad y cómo responden los pacientes de cáncer pulmonar ante estas nuevas circunstancias. Porque luego en las publicaciones aparecen datos muy curiosos. Por ejemplo, yo leí un artículo de muy pocos casos. Claro, tenemos pocos casos, la evidencia es muy débil, donde la contaminación por virus aumentaba la expresión de PD-L1. Claro, si los pacientes con inmunoterapia, los que mejor responden son los que tienen más expresión de PD-L1, esto querría decir que el virus mejora. Bueno, la verdad es que es muy peligroso hablar de estos temas sin evidencia, pero hay datos muy curiosos y preocupantes. Le puedo dar otro dato, si me lo permite, que me han prestado el grupo de melanoma español. Los pacientes con melanoma en España que se han infectado, que estaba en tratamiento con inmunoterapia o con inhibidor de tirosina quinasa, no han tenido más mortalidad con la infestación del coronavirus. En cambio, los que sí que han tenido más mortalidad son los pacientes de melanoma que no estaban en tratamiento, que están en seguimiento. Si usted me pregunta qué razón hay para esto, no tengo ni idea. Significa sobre todo que sabemos poco.
Sin duda, hay algo que sabemos, es que nada volverá a ser seguramente igual que hace unos meses. ¿Cómo podemos prepararnos para esa nueva realidad desde el punto de vista de atención al paciente?
Antes hablaba del valor de los médicos y las enfermeras, ahora tengo que hablar también del valor de los pacientes. Yo no he visto una sola queja de enfermos en todo este periodo de tiempo con lo que estaba pasando. Y tenían derecho a expresar sus quejas, porque cuando un paciente busca en un médico seguridades, no dudas. Y nosotros les ofrecíamos decisiones basadas en muchas dudas. Y no ha habido una sola queja. Se lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy uno de los médicos de mi servicio que me dedica a llamar a muchos pacientes a comunicarles la situación. Tenemos que acostumbrarnos a disminuir muy mucho las visitas al hospital y ser muy rácanos en este sentido. Es decir, eliminar al máximo posible las visitas. Yo tenía una consulta desde hace... en los ambulatorios de especialidad, es una experiencia única en España. He sido el oncólogo de ambulatorio, donde veíamos a los largos supervivientes. Este mes la he cerrado, esta consulta. Bueno, la he cerrado, no, la he transformado. y en vez de ser el oncólogo enlace, es el teleoncólogo enlace, porque el médico llama al paciente a su casa con una cámara web y tal, y le pregunta pues cómo está, y le informa de los resultados que ha habido de sus exploraciones. A veces no hace falta tener contacto físico, y vamos a ser muy cautos en el gasto en los contactos físicos.
Esto también ha hecho que se resienta la investigación en cáncer de pulmón. En los ensayos clínicos recuperaremos el reclutamiento de los pacientes, habrá nuevas fórmulas que se harán necesarias a partir de ahora.
Bueno, sin ninguna duda, vamos a recuperar en los próximos meses la actividad en investigación. De hecho, ya la estamos haciendo. En esta última semana se ha notado ya. En mi hospital, esta semana, han empezado a venir ya en monitores. Hacía 2 meses que no podía venir ninguno. La investigación en formato ensayos clínicos se va a recuperar. De eso no hay ninguna duda. Pero hay otra investigación que es la que a mí me preocupa más, que es la investigación académica. En España, en estos últimos años, desde el 2007, se ha producido una desinversión de más de 10.000 millones de euros. Nos hemos alejado de los estándares europeos, estamos muy lejos. Y no solamente es la cantidad, sino la calidad. Tenemos muy buenas publicaciones en cáncer de pulmón, de ensayos clínicos, sin embargo, la investigación académica, la inversión que hace el Estado en investigación, no hay un correlato sensato. Yo entendería que el Ministerio de Sanidad invirtiera en aquellas enfermedades que más mortalidad causan al pueblo español. El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad y, sin embargo, es la séptima en inversión e investigación. Esto no se entiende. Solo se puede explicar porque no hay una organización basada en criterios objetivos y racionales de dónde hay que invertir los pocos duros que tenemos para investigación. Y entiendo que quizás esta sea una buena oportunidad para reordenar estos temas de investigación, porque parte del desorden que hemos tenido en los primeros momentos de esta pandemia se ha derivado, permítame, esto va a parecer quizás un poquito forzado, pero la ausencia de un sistema de clasificación, de ordenación por calidad y de acreditación de los laboratorios diagnósticos moleculares en general, que repercute mucho en oncología, de alguna manera estoy convencido de que ha repercutido también en el diagnóstico molecular de las infecciones. Necesitamos basar nuestro Sistema Nacional de Salud más que en hospitales individuales próximos al domicilio del paciente, en redes sanitarias que cubran las necesidades de los pacientes 100%. No todos los hospitales pueden hacer de todo, pero sí áreas tienen que estar cubiertas por centros que den servicio a los hospitales más pequeños. Esta es una necesidad ineludible, que si no retomamos aprovechando esta crisis, ya la perdimos. Perdimos la oportunidad en la crisis del 2007. Ahora, esta es una nueva crisis donde nos hemos demostrado, además, que somos muy fuertes cuando estamos trabajando unidos. El ejemplo de Madrid ha sido modélico.
Por último, y haciendo balance, ¿qué aprendizajes extrae de la situación actual? ¿Qué consejos daría a otros compañeros?
La verdad es que la crisis actual nos ha puesto en una situación como el editorial del New England que firmó Mark Lewis entre Scylla y Caribis, ¿no? En el estrecho entre Sicilia, Italia y la bota, ¿no? Si me acerco a un sitio tengo una cantidad, si me acerco al otro sitio tengo otro riesgo, ¿no? ¿Qué acantilado prefiero, no? Esto es lo que nos ha pasado en cáncer. ¿Qué decisión tomar? La verdad es que necesitamos primero reconstruir y tener conceptos más sólidos sobre lo que es beneficio en cáncer. Segundo, necesitamos basar nuestras decisiones éticas más en conceptos y en evaluaciones promovidas por la propia sociedad más que en decisiones individuales. Necesitamos trabajar en equipo. Tenemos que ser capaces de olvidarnos de nuestro pequeño mini mundo y crecer junto con otros. No digo con otros en tu servicio, que también, sino sobre todo con otros. La verdad es que nuestro hospital, ya sabíamos muchos que se nos había quedado pequeño, pero la crisis, esta del coronavirus, nos ha demostrado que es que nuestro hospital es un concepto estrecho de miras. Y por último, esto ha sido un enorme recordatorio de que los especialistas somos sobre todo médicos. Y le voy a decir un último comentario los médicos de mi servicio de oncología que se fueron a trabajar con virus al área COVID de mi hospital, que por cierto ha sido el hospital que más casos ha tenido de toda la comunidad valenciana, cuando volvieron les pregunté cómo os ha sido vuestra experiencia y me contestaron muy satisfactorio. Hemos vuelto a aprender a ser médicos y hemos aprendido a respetar a nuestros compañeros.
Doctor Camps, muchas gracias por atendernos.
Ha sido un placer.
Este podcast, Pozpulmón, ha nacido en unas circunstancias excepcionales. Por eso no podíamos obviarlas en nuestra primera entrega. Sin dejar de lado el contexto en el que nos movemos, en esta cita que será mensual, seguiremos compartiendo conocimientos sobre cáncer de pulmón con todos vosotros. Os recordamos que Pozpulmón es una iniciativa de Roche con la colaboración del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Nuestro objetivo, mejorar en el conocimiento de la enfermedad. Un saludo y hasta el mes que viene.